Estamos listos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de personajes. Seguimos con la vida del apóstol Pablo y vamos a ver ahora algunas cosas interesantes también del apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar con la enseñanza. Oramos, Señor, gracias damos, Padre, en esta tarde. Bendice tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento. Quita cualquier estorbo, Dios, en nuestras mentes. Que podamos estar atentos a su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En este capítulo se narra, hermanos, sobre la conversión de Pablo, cómo fue salvo él. Y no solo habla de la salvación de Pablo, pero también habla del llamamiento del apóstol Pablo. Ahora, hermanos, no es muy común, ¿verdad?, que Dios llame a un hombre inmediatamente después de ser salvo. Yo fui salvo a los 10 años y fui llamado para el ministerio años después, ¿verdad? No es, pero aquí es un caso especial. En cuanto a preparación teológica, el apóstol Pablo no carecía de eso, ¿verdad? Él conocía bastante la palabra de Dios, solamente que no conocía a Jesús. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, algunas cosas del llamamiento del apóstol Pablo que nos van a enseñar algunas lecciones importantes. Dice Hechos 9, versículo 6. Dice la Biblia, él, hablando de Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Recuerda, primero fue salvo Pablo, después fue llamado el apóstol Pablo. Ahora, usamos esta palabra, ¿verdad? Llamamiento o cuando alguien es llamado, nos referimos a esto cuando alguien va a servir a Dios de una manera específica. Fuimos llamados, por ejemplo, hermanos, fuimos llamados a ser adoptados hijos suyos. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser parte del reino de Dios. Y hay muchas cosas que podemos decir en ese sentido, pero ya estando en el cristianismo, ya siendo salvos, hermanos, la Biblia también menciona una cosa interesante y a lo mejor te vas a acordar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y podríamos, ese es muy amplio, ¿verdad?, para poder hablar acerca de esa frase, pero al punto que quiero llegar aquí, hermano, es acerca del ministerio cristiano. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, ¿por qué son muchos llamados? Porque Dios llama a muchos. ¿Por qué son pocos escogidos? Porque no todos cumplen con los requisitos. No todos cumplen con lo establecido en la palabra de Dios. Entonces, sea por testimonio, sea por ineficacia o falta de preparación, lo que sea. Pero en el caso del ministerio cristiano estoy hablando. Ahora, dice aquí, hermanos, que el apóstol Pablo hizo una pregunta. Primero le dijo, Señor, ¿quién eres? Mira, el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor. Él está reconociendo a Jesús como su Señor. ¿Verdad? Él está preguntando, ¿quién eres, Señor? No porque conociera a Jesús, sino porque él está consciente, hermanos, de que esa voz viene del cielo. Probablemente él está pensando, Dios está hablando conmigo. Dios está tratando de decirme algo. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocer quién eres. Yo soy Jesús. Y él siguió diciéndole, Señor. Está reconociendo a Jesús, hermano. Dice la Biblia que si nosotros invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está reconociendo a Jesús como su Salvador, como su Señor. Por lo tanto, hermanos, aquí estamos viendo la salvación. ¿Te fijas, hermano, que aquí en la conversión de Pablo, él no recibió lo que llamamos el plan de salvación? Jesús no le dijo, Pablo, siéntate y abre tu Biblia ahí en Romanos 3:23. ¿Verdad? Romanos 5:8. Simplemente, yo soy Jesús. Entonces Pablo creyó en Jesús. La salvación, hermanos, de las personas no depende de una oración que hacen cuando son salvos. Pablo ni siquiera está orando aquí para ser salvo. Simplemente está aquí, hermanos, está creyendo en Jesús. Lo que salva a una persona no es la oración de fe, como la conocemos, sino que crea en Jesús. Obviamente debe haber una oración, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca, está hablando de una confesión, ¿verdad? Es decirle, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, yo reconozco y creo que tú resucitaste de los muertos. Inclusive esa frase, ¿verdad? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Tampoco aparece en la Biblia. Lo único que salva a una persona, hermanos, es que crea en Jesús, ¿verdad? Que si creyeres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está siendo salvo. Ahora, el apóstol Pablo está reconociendo que Jesús es el Señor porque él ya conocía al Mesías. Él ya conocía lo que el Mesías es, lo que la Biblia habla del Mesías. Solamente estaba aquí identificando quién es ese Mesías del que habla tanto la ley. Él rechazaba a Cristo, él perseguía la iglesia de Jesús, hasta que conoció a Jesús personalmente, reconoció todo lo que la ley habla del Mesías, concuerda con él. Por lo tanto, ahora Jesús es mi Señor. Y ahora, a partir de ahí, el apóstol Pablo, hermano, se entregó al ministerio cristiano de tiempo completo. Fue un hombre que entregó su vida para servir al Señor. Ahora, Jesús le da una instrucción en el versículo 6. Después de que Pablo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dice ahí, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le dijo nada, simplemente quiero que vayas con una persona. Hermanos, aquí quiero notar una cosa muy importante. Cuando Dios llama a una persona al ministerio cristiano, siempre lo va a conectar con otras personas. No somos lobos solitarios, ¿verdad? No es de que de repente, ¿verdad? Yo quiero servir a Dios y nadie me va a enseñar y nadie. No, hermanos. El apóstol Pablo fue conectado. Jesús le dice, mira, levántate y quiero que vayas a la ciudad, entra a la ciudad, ahí se te va a decir. ¿Pero quién le va a decir? ¿Jesús? No. Le va a decir otra persona qué es lo que él tiene que hacer. Ahora, ¿quién le dijo a esa persona, en este caso es Ananías, quién le dijo lo que el apóstol Pablo iba a hacer? El Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, es Dios quien está trabajando, pero lo está haciendo a través de personas. Dios nos conecta con personas. Por lo tanto, el apóstol Pablo se quedó con la interrogante. Yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero no me dijo qué. Simplemente me dijo, ve a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Dice el versículo 15. Una vez que está ahí, cuando Dios habla con Ananías, Ananías va a ser el que le va a dar la información a Pablo. Mira lo que dice en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, y este es el plan, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es un llamamiento específico. Ananías, quiero que vayas a buscar a Pablo, a Saulo, que está ahí en la calle derecha, ahí en la casa de Judas, ahí está este hombre que está orando. Quiero que vayas, le ponga las manos porque quiero que recobre la vista y quiero que... Y este es el plan que yo tengo con él. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 17. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Hermanos, una persona que es salva es necesario que se bautice. No puede servir a Dios sin ser bautizado, sin ser salvo. Entonces, aquí está, hermanos, lo que es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso es hablarles del Evangelio para que crean, y después bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el plan de salvación, esa es la gran comisión, ese es el Evangelio completo. No es ganar almas y dejarlos ahí. Es ganarlos, bautizarlos y enseñarles para capacitarlos para la obra del ministerio. Entonces, aquí, hermano, quiero notar una cosa muy interesante. Hay una corriente nueva de misioneros que son misioneros a cierto país, pero dicen, vamos, yo voy a ir a los judíos de fulano país, porque la Biblia dice al judío primeramente y también al griego. No sé por qué, ¿verdad? Tienen esa... Es una nueva escuela que está surgiendo aquí en México. Muchos misioneros que están surgiendo. La mayoría son nuevos. Yo nunca había escuchado antes eso. Soy misionero a Chile, pero a los judíos de Chile. Porque la Biblia dice al judío primeramente y también al griego. Aquí el apóstol Pablo, hermanos. Ahora, fue el apóstol Pablo quien dijo en muchas de sus cartas al judío primeramente y también al griego. Pero esa frase, hermanos, se repite varias veces, no solamente refiriéndose al Evangelio, sino también refiriéndose al castigo eterno. Refiriéndose a lo bueno y refiriéndose a lo malo. Refiriéndose, por ejemplo, al judío que le fue dada la ley, que le fue confiado tantas cosas, y que estos hombres, si no creen, van a padecer el infierno también. Pero el apóstol Pablo está recibiendo instrucciones, no al judío primeramente. Vea el orden, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes primero? Gentiles. Número 2, de reyes y al final, de los hijos de Israel. ¿Por qué Dios está usando a Pablo y diciéndole, sabe qué? Este hombre va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia, número 1, de gentiles. No de los israelitas. Aquí está en tercer lugar los israelitas, hermano, no en primer lugar. Aquí no es primeramente el judío. Aquí es primeramente ¿quiénes? Los gentiles. Ahora, el apóstol Pedro fue al que se le encomendó el ministerio de la circuncisión. Es decir, Pedro predicaba a los judíos. Pero Pablo, hermanos, predicaba ¿a quiénes? A los gentiles. Pablo inició iglesias gentiles. Hubo judíos entre las iglesias gentiles porque no había diferencia entre judío y griego. Como es en la actualidad. No hay diferencia, hermano, entre naciones. De todas las naciones, Dios se ha hecho un solo pueblo. En esta iglesia, hermanos, hay tarahumaras, mexicanos, alemanes. Los tarahumaras están acá. Los niños tarahumaras que están viniendo. Vienen tarahumaras a visitarnos, ¿verdad? Y somos como aquí la ciudad de Cuauhtémoc, ¿verdad? Que es la ciudad de las tres culturas. Entonces, esta iglesia es la iglesia de las tres culturas. Okay, hay de todo. Somos lo mismo. Nuestro color cambia, sí. Nuestra cultura de nación cambia, sí. Pero hermanos, tenemos en la misma fe, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo bautismo, tenemos, hermanos, la misma doctrina, tenemos, hermanos, la misma fe. Entonces, no hay diferencia, hermanos, en cuanto al ministerio cristiano entre judío y griego. No hay diferencia entre africano y mexicano. Hermanos, aquí lo único es una raza caída que necesita el Evangelio. No importa si es judío, si es griego, si es alemán. Todos necesitan el Evangelio. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está diciéndole a Dios, Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Él estuvo en presencia de reyes y también predicó en presencia de los hijos de Israel. ¿Qué pasó, hermano, con aquellos hijos de Israel a los que Pablo se presentó? Llegó un punto, hermano, donde Pablo dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. De ahora en adelante, dice Pablo, me volveré a los gentiles. Batalló tanto Pablo, hermano, porque su ministerio comenzó, ¿sabes dónde comenzó Pablo, hermano, su ministerio? Con los hijos de Israel. No siguió el orden de Dios, ¿verdad? Siguió el orden de comodidad, ¿no? Pues primero a mi gente. Su gente lo rechaza, su gente lo quiere matar y dice, bueno, de aquí en adelante me voy a los gentiles. Y tremendo ministerio que Pablo hizo, hermano, entre los gentiles. Pablo inició iglesias, hermano, en muchos lugares, en muchos países, diferentes culturas, diferentes idiomas. Pablo, hermano, se dice que fue a España. Hay una carta donde él dice, cuando vaya a España, cuando voy a llegar con ustedes. Y entonces, Pablo probablemente tuvo un ministerio en España. ¿Qué necesitaba el apóstol Pablo para predicar en España? Hablar español. Entonces, Pablo tal vez hablaba español también, con el don de lenguas. Entonces, muchas cosas, hermano, que el apóstol Pablo hizo entre los gentiles. Y esos ministerios, hermano, de los gentiles, si Pablo estuviera en la actualidad, ¿dónde crees que estuviera trabajando Pablo? Yo no creo que estuviera en Israel. Estuviera predicando en todo el mundo, ¿verdad? En aquel tiempo, obviamente, el mundo conocido por él. Él no llegó a América, ¿verdad? Él no vino a predicar a América o a África o a Asia, ¿verdad? A más retirado allá en China, por aquellos lugares. Pero sí en los lugares que estaban a su alrededor. Entonces, hermano, el llamamiento de Pablo era un llamamiento específico. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de estos tres grupos. Y al final solamente se quedó con un solo grupo. Fue también, hermanos, un llamamiento advertido. Dice el versículo 16. Recuerda, hermano, Dios le está diciendo a Ananías esto, no se lo está diciendo a Pablo. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto dinero va a hacer con el ministerio. Porque yo le mostraré cuán próspero es un apóstol de Cristo. ¿Qué dice, hermano? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, antes de entrarle, ya te están diciendo que te va a ir mal. ¿Quién diría, sí, Señor, si le dijeran, ¿sabe qué? Usted es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y Pablo está pensando, wow, voy a viajar en muchos países, en presencia de reyes, wow, voy a estar en presencia de gente grande, en presencia de los israelitas. Pero ¿sabes qué? Vas a padecer por eso. Hermano, el ministerio cristiano no es para hacer dinero. Los falsos apóstoles que existen en la actualidad, dígame, ¿cuánto dinero tienen? ¿Cuánto dinero tienen? Muchísimo dinero. Hay un apóstol o profeta, no sé qué es, en Estados Unidos, que tiene aviones privados, tiene guaruras. Imagínese a mi hermano con guaruras. Iba a poner a Jairo, ¿verdad? No, a Sabiel no, porque no me iba a cuidar muy bien. Con mucho dinero, imagínese, hermano, que ahí vengo, hermano, voy a ir de vacaciones a Europa, me voy a ir en mi avión privado. Hermano, Dios no le está diciendo a Pablo, te va a ir muy bien, vas a ser exitoso, vas a tener mucho dinero, vas a tener mucha influencia. Pablo, el ministerio cristiano es para que tú brilles. No, hermano, Dios le está diciendo a Pablo, mira, eres un instrumento escogido, vas a predicar el evangelio a muchas personas, pero sabes que va a costar un precio. Y hermanos, muchas veces, y mira, vamos a ir a segunda a los Corintios, no vais a perder hechos, pero busca segunda a los Corintios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo está dando su testimonio en segunda a los Corintios, capítulo 6. ¿Sí lo tiene? Mira lo que dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha riqueza. ¿Así dice, hermano? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice el apóstol Pablo, yo me recomiendo, yo me veo de esta manera como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Es decir, dice el apóstol Pablo, mi ministerio no es yo enriquecerme, sino yo enriquecer a los demás. Ahora, y la riqueza con la cual él enriquecía a los demás, no era una riqueza material, sino una riqueza espiritual. Hermano, cuán bendecidos hemos sido nosotros cuando Dios nos ha puesto personas que nos han edificado, que nos han ganado para Cristo, que nos bautizaron, que nos discipularon, que nos predicaron, que nos enseñaron, que nos ayudaron a formar nuestras convicciones. Hermano, personas que Dios utilizó, como en mi vida, hermano, muchas personas, pastores, misioneros, aún hermanos de la iglesia, que Dios usó para que yo pudiera crecer en la fe. Eso es enriqueciendo a muchos. Yo fui enriquecido, hermano, por muchas personas pobres. La riqueza que ellos me dieron fue una riqueza espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, en pocas palabras, yo estoy dispuesto a padecer lo que sea, pero lo que no quiero es que mi ministerio sea vituperado. Yo no quiero que mi ministerio sea, aunque dice ahí, ¿verdad? Por mala fama o por buena fama. Entonces, Dios le está diciendo a Ananías, este hombre Pablo, quiero que vayas, quiero que le ponga las manos porque él es un instrumento escogido y también le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Ananías va y busca a Pablo y le dice, hermano Pablo, el Señor Jesús, etcétera, etcétera, le pone las manos, recibe el Espíritu Santo, recobra la vista y luego lo bautiza. Y ya no dice más. Pero hermano, todo lo que Dios le está diciendo a Ananías, yo estoy convencido que Ananías se lo dijo a Pablo. Pues Pablo, Dios me dijo que tú vas a ser un instrumento. Yo creo que Ananías es el pastor de esa congregación que está en Damasco. Ananías fue quien le bautizó. Ananías fue el que le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Ananías le puso las manos para que sanara de su vista. Ananías tenía dones. Ananías tenía, hermanos, poder de Dios. Ananías era el líder que Dios tenía en ese lugar. Por lo tanto, hermanos, Dios lo llevó a Ananías, quien podríamos decir fue el primer hombre de Dios con el que Pablo tuvo influencia. Fue influenciado. Ananías, un hombre que está ahí nomás, no se habla más de él. Pero hermano, casi la mayoría de las veces, los primeros líderes que Dios puso en nuestras vidas son los que ponen los cimientos de nuestra vida espiritual. Son los que, como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó. Pablo puso el fundamento, pero Apolos edificaba encima de ese fundamento. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Está hablando de tu crecimiento personal. Y Ananías fue un hombre que puso las bases en la vida del apóstol Pablo. Fue un llamamiento acompañado también. Versículo 17, estamos en Hechos, capítulo 9, versículo 17. Dice la Biblia, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué dice hermanos ahí? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquí hermanos, si tú te fijas, cuando el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, no comenzó a hablar en lenguas. Como muchos piensan, ¿verdad? Que la llenura del Espíritu Santo, una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es hablar lenguas. Pablo no está hablando lenguas aquí. Pablo simplemente recibe el Espíritu Santo. Al momento, dice el versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas, ¿verdad? Lo que tenía en los ojos. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y luego dice, ¿y habiendo tomado qué? Alimento. Fíjate, hermano, primero él está ahí solo, ¿verdad? Orando por 3 días sin comer. Llega Ananías, le pone las manos, lo sana, recibe el Espíritu, lo bautiza y luego come. Yo hubiera comido primero. Recobró fuerzas, dice el apóstol Pablo, dice la Biblia ahí. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, versículo 20, ¿qué dice? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, inmediatamente comenzó a hacer lo que se le dijo que iba a hacer. después de algunos días estar ahí en Damasco. Hermanos, fue un llamamiento acompañado porque el Espíritu Santo iba a estar con él. El Espíritu Santo, hermanos, iba a estar en la vida del apóstol Pablo. Cuando Dios llama a un hombre, hermanos, no lo deja solo. Dios lo respalda. No hay nada más que necesita un siervo de Dios que la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y no estoy hablando de que el Espíritu Santo more en uno, sino que el Espíritu Santo trabaje en la vida de uno. Porque todos los creyentes, al ser salvos, hermanos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero no en todos los cristianos el Espíritu Santo trabaja, porque el cristiano o lo apaga o lo contrista. Pero hermanos, no necesitamos nada más que la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo a los discípulos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 1, también se lo dijo en los Evangelios, ¿verdad? Que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Y Dios les dijo, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder que se les dio a los discípulos no era para hacer milagros, aunque sí hicieron milagros. El poder que se les dio a través del Espíritu Santo, hermanos, no era para sanar personas, aunque sí sanaron muchas personas. El poder que se les había dado a los discípulos era para que fueran testigos de Cristo. Significa, querido hermano, que para predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, necesitaban únicamente el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y es lo mismo que se necesita en la actualidad, hermano. Obviamente hay muchas necesidades. Para que un misionero vaya a predicar a China, hay que pagarle un boleto de avión para que vaya hasta China, ¿verdad? Hay que enviar ofrendas misioneras para que pueda vivir en China, para que pueda predicar el Evangelio. Hay muchas necesidades. El apóstol Pablo recibió ofrendas de muchas iglesias, principalmente las iglesias de Macedonia, para que él siguiera predicando el Evangelio a través de toda Asia. Todo eso es algo técnico, algo físico, ¿verdad? Pero hermanos, todo eso a través del poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, hermanos, con el que Pablo pudo tener un ministerio como el que tuvo. Hay muchos hoy día, hermanos, que creen, muchos siervos de Dios, que piensan que lo único que necesitan es un poco más de dinero para poder hacer más para Dios. Uno decía, yo necesito unos 3 ricos en mi iglesia y con eso lo hago. Hermano, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Los ricos van y vienen. Los pobres son los que muchas veces hacen más que los ricos. Las iglesias de Macedonia eran pobres, hermano, y hicieron más que las iglesias ricas como la de Corinto. Iglesias donde había mucho dinero, mucho potencial para hacer mucho más, obviamente. Pero son las iglesias más pequeñas, las iglesias más chicas, las iglesias más pobres, las que apoyaron el ministerio del apóstol Pablo. Y hermano, es lo único que se necesita es la disposición, como dijo Pablo, de las iglesias de Macedonia, que ellos se dieron primeramente al Señor. Entonces, si tú y yo, hermano, nos entregamos al Señor primeramente, no nos va a importar ni nos va a interesar tanto lo que le vayamos a entregar después. No vamos a fijarnos en qué le estoy dando a Dios. Porque si ya le di todo mi ser, todo lo demás también le pertenece. Y esa debe ser la actitud, hermanos. Y el apóstol Pablo, él lo único que tenía, hermanos, en su vida era el poder del Espíritu Santo. Obviamente, por la gracia de Dios, iglesias lo apoyaron, familias lo apoyaron, y personas que iban con él, hermanos, que se hicieron esclavos de Pablo, para que pudieran estar con él en la cárcel, para que pudieran estar con él en sus viajes. Personas como Lucas, hermano, que fue un hombre que estuvo con Pablo constantemente. Hermano, Lucas fue, por decirlo así, hermano, la presencia de Dios en la vida de Pablo físicamente. Lucas cuidó de él de una manera tan impresionante. Cuando aprendamos de Lucas, hermano, vamos a aprender cosas muy, muy interesantes de la vida de él. Y Dios, hermanos, había provisto al apóstol Pablo de todo lo que él necesitara en todo su ministerio, en el momento más oportuno. Entonces, cuando Dios llama a un hombre, no lo deja solo, hermano, lo respalda. Y vamos a terminar aquí, hermanos. Busque Gálatas 1. Gálatas 1. Aquí nomás voy a leer el pasaje y explicar una cosita nada más para poder terminar este punto, hermano. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados, ¿cuántos años, hermano? 14 años. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Lo que quiero decir con este punto, hermano, es que Pablo iba camino a Damasco para perseguir cristianos, pero Dios le salva en el camino, llega a Damasco, donde es bautizado, donde predica el Evangelio, después dice que no fue a Jerusalén, sino que se fue a Arabia, después regresó otra vez a Damasco, después de 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro, y no vio a otro apóstol más que a Jacobo, el hermano de Jesús. Y después dice que se fue a Siria y Cilicia, de donde él era. Después dice que él fue, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Es decir, hermano, cuando Pablo fue salvo y Dios le revela su plan, no le dice, Pablo, adelante, haz el plan que tengo para ti. Estamos hablando de años, hermano, de preparación. Años donde Dios lo está exponiendo a personas que le van a influenciar en su vida. Estar con 15 días con Pedro, hermanos, en ese momento, después con Jacobo. Hermanos, Jacobo, un tremendo pastor que tenía un tremendo corazón para la iglesia. Y luego estar ahí, hermanos, con Bernabé, con Tito. Aquí ya estamos hablando de años después de que él fue salvo. Todavía no está iniciando ningún viaje misionero. Todavía no está predicando, todavía ni siquiera llega a Antioquía. Es más, todavía ni existe la iglesia de Antioquía. Después de aquí, hermanos, fue cuando la iglesia en Antioquía comenzó. Bernabé fue a Antioquía para ver lo que estaba sucediendo. Después fue a Tarso para ver a Pablo y lo trajo a Antioquía, donde estuvieron 1 año con la iglesia, donde se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después regresaron a Jerusalén, hermanos. Hubo un problema donde tuvieron que hacer algunas cartas para los gentiles. Terminado su servicio, volvieron a Antioquía, donde después en el capítulo 13 de Hechos, Dios le dice, apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo, para el ministerio a lo que les he llamado. Ahora sí, ya está más cerca lo que Dios había dicho allá en Hechos capítulo 9. Lo que quiero decir, hermano, es que Dios nos va a llevar de un lugar a otro, aquellos que Él toma para su servicio, y los va a capacitar, y los va a exponer a personas que le van a edificar, que le van a enseñar. Antes de que yo llegara a esta iglesia, hermano, yo estuve en otros lugares, aprendiendo otras cosas, siendo influenciado por hombres de Dios que marcaron mi vida, y lo que todas las herramientas que yo agarré en otros lugares, con otras personas, muchas de esas herramientas me han sido útiles para el ministerio aquí. Entonces, vemos cómo Dios, hermano, nos expone a personas que tú ni en cuenta, que Dios está utilizando para que tu fe sea edificada. Y Pablo, hermano, aunque tú conoces a Pablo como el tremendo hombre de Dios, el tremendo misionero, pero no era tremendo misionero aquí, en esta historia. Es más, en la iglesia de Antioquía, cuando dice la Biblia, había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, y comienza una lista de hombres, ¿quién era el último que aparecía? Saulo. Él no era el importante. El importante, hermano, era Bernabé. El importante, o el maduro, el hombre de Dios, el hombre que estaba ya listo para toda buena obra, era Bernabé. Saulo, hermanos, era uno de tantos que había. Pero Dios dijo, allá en Hechos 9, instrumento escogido me es este. Es decir, de muchos que yo tengo, yo quiero a este para algo muy especial. Lo voy a enviar a los gentiles. Y tremenda obra que hizo. Entonces, hermano, lo que podemos aprender aquí es, tú solamente, hermano, deja que Dios siga trabajando en tu vida, que te exponga a hombres de Dios, a familias cristianas maduras, a hombres maduros, pastores tal vez, misioneros, donde tú vas a ser influenciado de tal manera que tarde o temprano vas a terminar haciendo lo mismo que están haciendo aquellas personas que te han influenciado. ¿Por qué? Porque lo vas a aprender muy bien. No es casualidad, por ejemplo, hermano, que tantos misioneros hayan ido a su casa. La han influenciado tanto que una de sus hijas quiso servir a Dios tiempo completo. No hubiera sucedido eso si no hubiéramos sido expuestos a hombres de Dios. ¿Verdad? Y muchas de las familias cristianas son expuestas, hermano, a hombres que no son de Dios, a familias que no son maduras, a familias que no son fieles. ¿Y cómo terminan los hijos de esas familias? Terminan en las mismas condiciones a lo que ellos son expuestos. Entonces, hermano, nos conviene ser expuestos a hombres piadosos, a mujeres piadosas, que van a marcar algo en nuestras vidas, como lo hicieron en la vida del apóstol Pablo. Quiero terminar aquí. El apóstol Pablo comienza a decir en Romanos, al final, comienza a mandar muchos saludos a muchas personas. Y dice ahí, en uno de los saludos, saludadme, dice, a Rufo y a su madre y mía. Y a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? Rufo era hijo de Simón, el que cargó la cruz de Cristo. Hermano, qué tremendo hombre de Dios era Simón de Cirene. Un hombre que conoció a Cristo físicamente, que estuvo en el día de la crucifixión, que cargó la cruz de Jesús. Hermano, ¿cómo no marcaría eso en la vida de Simón? Y Pablo, siendo un joven, tenía a la esposa de Simón como su propia madre. Esto habla de que tenía mucho contacto con esta familia, que Pablo tal vez iba mucho a la casa de ellos. Tal vez ahí se la pasaba comiendo, desayunando, no sé. Pablo siempre estuvo con esa familia. Y hermanos, fue una familia que influenció a Pablo. Tanto que, tal vez, de las historias que Simón le contaba, tal vez Pablo pudo tener estas referencias y estas palabras. Es, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque Simón era un hombre que, aunque no fue crucificado juntamente con Cristo físicamente, cargó la cruz de Jesús. Hermano, nos conviene mucho exponernos a hombres como ellos y exponer a nuestros hijos a ese tipo de hombres. Van a marcar mucho nuestras familias y vamos a poder ser de bendición también a otros. Por eso no se exponga a hombres que le van a apartar de Dios, sino a hombres que le van a acercar más a Dios. Y podemos tener vidas tal vez como la del apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fieles, como lo fue tu siervo Pablo, como fue Ananías, Señor, como fue Lucas. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia para alguien más. Que nuestras familias, Señor, puedan ser piadosas, que puedan tener influencia sobre otras familias. Ayúdanos, Señor, a buscar y ser expuestos, Señor, a aquellos hombres que marcan nuestras vidas, que usted usa, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, y protege a nuestros hijos, Señor, de ser expuestos a personas que le van a alejar de usted. Ayúdenos, Señor, y le damos gracias por todo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.